Hoy, 2 de enero del año 2026, siendo las 10:02 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2025-3954, en la cual actúa como demandante la señora Verónica Arango Culma y como institución demandada del Banco de Vivienda S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento a lo dispuesto en audiencia del 12 de diciembre del 2025, en la cual se agotan las etapas de interrogatorio, fijación del litigio, la etapa probatoria, los alegatos de conclusión que han el Estado para fallo. Dirige esta audiencia el suscrito Samuel Andrés Otálora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia consta del respectivo auto incorporado al expediente, a su vez también dejando constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, esto en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 107 del Código General del Proceso, registros que formarán parte integral del acta que se levanta con la presente y también que tienen la naturaleza de ser documento público destinado exclusivamente a fin procesal. Se deja también, en este caso, o antes de proceder con la a proferir sentencia, se va a conceder el uso de la palabra de los intervinientes, en este caso para que se indique el nombre completo, número de cédula, caso de apoderado judicial, número de tarjeta profesional, realizando la respectiva exhibición del documento ante la pantalla. En este sentido, procedo a conceder el uso de la palabra al doctor Juan Sebastián Bonilla.
Gracias, doctor Samuel. Muy buenos días. Cordial saludo para usted. Mi nombre es Juan Sebastián Bonilla Segura, cédula de ciudadanía 1020-799-234 en la ciudad de Bogotá y portador de tarjeta profesional 338-816 del Consejo Superior de la Judicatura. Comparezco con esta diligencia en mi condición de apoderado sustituto de Banco de Vivienda S.A., de conformidad con poder de sustitución arraigado ante el despacho y para lo cual solicito reconocimiento de personería jurídica para actuar. Dirección de notificaciones, correo electrónico, litigios.semiseñor3@ustalizabogados.com y notificaciones físicas, carrera anunciada número 9651, oficina 203 de Bogotá.
Muchísimas gracias, doctor Juan Sebastián. Y en este sentido, considerando que en el proceso todavía no obra los respectivos documentos que acreditan la sustitución, en este caso el despacho procede a ilustrar a la audiencia, haciendo la precisión que el día de hoy, 2 de enero del 2026, 8:54 de la mañana, se hace la remisión del respectivo poder de sustitución a jurisdiccionales@superfinanciera.gob.co y super@superfinanciera.gob.co. Eso también siendo dirigido a este director de audiencia el día de hoy previo al inicio de la misma. A su vez, es importante también señalar que dentro del respectivo correo electrónico se observa el poder en sustitución con los documentos que acompañan la postulación y en este caso este despacho observa que el doctor Luis Humberto Ustaris González sustituye el poder conferido en los mismos términos y idénticas facultades al doctor Juan Sebastián Bonilla Segura. El respectivo documento se encuentra suscrito por el doctor Luis Humberto Ustaris González y a su vez también la aceptación del profesional que realiza la postulación. En ese sentido, el despacho procede con la revisión documental y también de los antecedentes disciplinarios del doctor Juan Sebastián Bonilla, encontrándose que no le asiste a él ningún tipo de causal que le impida realizar su ejercicio profesional, ningún tipo de anotación, y en ese sentido este despacho procede a reconocerle personería jurídica para actuar en este proceso, notificando a su vez en estrados. Ahora bien, realizada la verificación y la instalación de esta audiencia, se declara formalmente instalada a efectos de proferir fallo en derecho. La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia es competente para conocer, decidir la presente controversia. Esto en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que atribuye el artículo 116 constitucional y a su vez también los artículos 56 y 57 de la Ley 1480 del 2011. Esto en concordancia con el numeral segundo del artículo 24 del Código General del Proceso. Disposiciones que regulan la acción de protección al consumidor financiero. La competencia material y funcional se encuentra completamente acreditada, en tanto esta controversia es una relación de consumo financiero entre la consumidora Verónica Arango Culma y la institución vigilada por esta Superintendencia Banco de Vivienda S.A. versa sobre la responsabilidad derivada de una operación financiera cuestionada, asunto expresamente atribuido al conocimiento de esta delegatura. En cuanto al trámite procesal de la actuación, se adelantó conforme a las reglas previstas en el artículo 390 del Código General del Proceso. A su vez, las diligencias, de acuerdo al artículo 392, 372 y 373, garantizándose en todo momento el derecho a la defensa y contradicción, la demanda fue debidamente admitida, la parte demandada contestó oportunamente, se surtió la audiencia prevista en la ley, se agotó las etapas correspondientes a los interrogatorios, fijación del litigio, la etapa probatoria, alegatos de conclusión, procediendo entonces este despacho en esta audiencia a proferir fallo. Asimismo, se constató la inasistencia de la parte demandada a audiencia Completa circunstancia frente a la cual el despacho debe aplicación a lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, consecuencias procesales previstas, sin que ello comporte algún tipo de vulneración o alguna garantía al debido proceso. No se advierte de existencia de nulidades procesales, impedimento o irregularidad que afecte la validez del actuado o que impida pronunciamiento de fondo, razón por la cual, reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales, procede esta delegatura a resolver de fondo la controversia que fue sometida a su consideración. La señora Verónica Arango Culma promovió la acción de protección del consumidor financiero contra el Banco Davivienda al considerar sus derechos vulnerados como consumidora financiera con ocasión de una transacción registrada en su producto financiero y consistente de un retiro de dinero realizado a través de un cajero automático, operación que afirma no haber autorizado y cuyo reintegro solicita. Sostuvo la demandante que pese a haber presentado la reclamación administrativa ante la institución, el banco le negó el reintegro, razón por la cual acudió a esta jurisdicción solicitando que se declarara responsabilidad contractual de la entidad demandada, se le ordenara la devolución de los dineros debitados junto con las pretensiones consecuenciales. Admitida la demanda, el Banco Davivienda contestó oportunamente, oponiéndose a las pretensiones y proponiendo excepciones, entre ellas, hecho exclusivo de la víctima, incumplimiento de deber del consumidor financiero, ausencia de nexo causal y diligencia de la prestación del servicio, afirmando que la operación cuestionada se realizó de manera presencial mediante el uso de la tarjeta de débito y la clave personal, sin evidenciarse fallas en los sistemas de seguridad ni en mecanismos de autenticación exigidos. En desarrollo del trámite se adelantaron audiencias previstas en ley. En particular, la audiencia celebrada el 12 de diciembre, que la parte demandante no compareció y esta circunstancia fue valorada de acuerdo a lo establecido en el numeral cuarto del artículo 372, en relación con los hechos susceptibles de confesión en que se fundan las excepciones propuestas por la parte demandada. En dicha diligencia se practicaron las pruebas, se evacúa el interrogatorio, se fija el litigio y se agota la etapa probatoria, escuchando también los alegatos de conclusión. Es así que corresponde a esta delegatura determinar si el Banco Davivienda desea incurrir en incumplimiento de sus deberes legales y contractuales en seguridad, diligencia e información que comprometa su responsabilidad frente a la transacción cuestionada por la señora Verónica Arango Culma, o si por el contrario se encuentra acreditado que el perjuicio alegado es consecuencia del actuar exclusivo de la consumidora financiera derivado de su incumplimiento a los deberes de custodia y salvaguarda de elemento transaccional sin que exista una falla en la prestación del servicio ni un nexo causal que sea imputable a la entidad demandada. Para el caso, la controversia que se plantea se enmarca dentro del régimen de protección al consumidor financiero, que tiene como fundamento constitucional los artículos 78 y 335. Impone al Estado la obligación de proteger a los consumidores, de asegurar que la actividad financiera, por su carácter de interés público, se ejerza bajo parámetros de seguridad, confianza, estabilidad. En desarrollo de estos mandatos, la Ley 1328 del 2009 consagra los derechos y deberes del consumidor financiero, estableciendo de un lado el derecho a recibir productos y servicios con estándares adecuados de seguridad y calidad, artículo 5, y otro lado el deber que es correlativo de obrar con diligencia en la custodia y el manejo de su instrumento financiero, así como observar las instrucciones impartidas por la institución vigilada, para este caso artículo 6. Estas obligaciones del consumidor financiero subsisten durante toda la relación contractual y resultan determinantes para asignar riesgo en la ejecución del contrato. Por su parte, el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011, reconoce unos mecanismos específicos para proteger los derechos del consumidor. Entre ellos está esta protección, esta acción de protección del consumidor que es aplicable al sector financiero y en lo no regulado se rige por las reglas del Código General de Proceso. En materia contractual, la relación que tiene el consumidor financiero con la entidad bancaria, además de las normas del Código de Comercio, en particular las relativas al contrato de cuenta ahorro, que está prevista en los artículos 1396 a 1398, conforme a las cuales el banco debe responder por el reembolso de los depósitos cuando estos sean entregados a una persona distinta al titular o de quien éste autorice. No obstante, dicha responsabilidad no resulta ni absoluta ni automática, pues admite prueba en contrario cuando se acredita la ocurrencia de una causa extraña, como el hecho exclusivo de la víctima o la ruptura del nexo causal. Adicionalmente, la ejecución del contrato se encuentra regida por el principio de buena fe objetiva, esto consagrado en el artículo 871 del Código de Comercio, en virtud del cual las partes no solamente están obligadas a lo expresamente pactado, sino también a todo aquello que emana de la naturaleza del negocio, la ley, la equidad, lo que implica deberes recíprocos de lealtad, diligencia y cooperación. En lo que respecta a los deberes de seguridad, las entidades financieras deben observar instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia, en particular lo contenido en la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, que establece unos requisitos mínimos de seguridad y de calidad en la realización de operaciones a través de distintos canales transaccionales, así como la obligación de implementar mecanismos adecuados de de acuerdo al canal utilizado, al perfil transaccional y al análisis de riesgo correspondiente. Desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia SC-5176 del 2020, precisó que si bien las entidades financieras asumen un régimen especial de responsabilidad derivado del ejercicio profesional de la actividad financiera, ello no comporta una responsabilidad automática, pudiendo exonerarse cuando se demuestre que el daño alegado obedece una circunstancia que no le es imputable, como ocurre cuando se pierde. Cuando la pérdida patrimonial tiene un origen en la conducta del propio cuentabiente, particularmente en la falta de custodia de la tarjeta o de la clave personal. Finalmente, en el plano procesal resulta también relevante el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, conforme al cual la inasistencia justificada de la parte demandante en la audiencia permite tener por cierto los hechos que son susceptibles de confesión en los que se fundan las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada. Previsión que incide directamente en la delimitación fáctica del litigio y en la valoración del material probatorio. Este despacho procede con sus consideraciones y, en primer lugar, debe señalarse que en la audiencia del 12 de diciembre la parte demandante no compareció, pese a encontrarse debidamente citada, y en consecuencia se realizó la aplicación del numeral cuarto del artículo 372. Numeral cuarto. En ese contexto se tuvieron acreditados, entre otros, los siguientes aspectos que son relevantes para la toma de esta decisión. Y es que la demandante se encontraba físicamente en el cajero al momento de la transacción cuestionada, que aceptó la intervención de terceros ajenos a la relación contractual para realizar la operación, que permitió que dichos terceros manipularan el cajero exponiendo la tarjeta y la clave personal, que el retiro se efectuó mediante el uso correcto de los elementos transaccionales, que reporte la operación cuestionada no fue inmediato por parte de ella y que la entidad demandada notificó la transacción y tramitó de fondo la reclamación administrativa. Estos hechos no son controvertidos, además son corroborados con pruebas documentales y audiovisuales que obran en el expediente y así delimitan el análisis de este despacho, resultando determinantes para la asignación de la responsabilidad. Y es que conforme con el artículo 6 de la Ley 1328 del Consumidor Financiero, tiene el deber de custodiar adecuadamente el instrumento financiero, actuar con diligencia en su manejo, abstiéndose de compartir o de permitir acceso a terceros a elementos como es la tarjeta y la clave personal, los cuales son de carácter estrictamente confidencial. Esto también aunado a lo que señala contractualmente la institución financiera en sus contratos, en la medida en la que precisamente hace parte ese deber de custodiar y también de notificar inmediatamente se encuentra perdida, o bien sea la clave o bien sea la tarjeta. En el presente caso ya quedó acreditado que la demandante permitió voluntariamente la intervención de terceros durante la realización de la operación, conducta que implica la exposición de estos elementos de autenticación y que resulta contraria a un deber mínimo que es exigible a un consumidor financiero. Esta conducta no solamente constituye el incumplimiento a su deber contractual y también legal, sino que además también erige un factor determinante en la producción del perjuicio que está alegando al haber facilitado el uso indebido del instrumento transaccional. Por su parte, el acervo probatorio se desprende que el Banco de Vivienda actuó conforme al estándar de seguridad exigido por el canal transaccional, en tanto la operación se realizó de manera presencial mediante el uso de la tarjeta y la clave personal, sin que se evidencie una falla en un mecanismo de autenticación o en el sistema de control implementado por la entidad. Asimismo, se acreditó que la entidad demandada envió notificación de la transacción, atendió la reclamación de manera oportuna, explicando las razones por las cuales consideró que la operación se ajustaba a las condiciones contractuales y de seguridad aplicables. En consecuencia, no se probó que el banco hubiese incurrido en algún incumplimiento de su deber legal o contractual, ni que hubiese desplegado una conducta negligente o contraria a los principios que rigen la actividad financiera. Es a partir de lo expuesto que esta alegatura concluye que el perjuicio alegado por la demandante no es imputable a una falla en la prestación del servicio financiero, sino que obedece de manera directa al actuar exclusivo de la propia consumidora, quien incumplió los deberes de custodia y permitió el acceso a terceros a sus elementos transaccionales. Dicha circunstancia configura la causal de exoneración de responsabilidad al romper el nexo causal entre la conducta de la entidad financiera y el daño que se reclama en los términos que ha sido reconocido ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y en particular por la sentencia SC-5176 del 2020. En ese orden de ideas, al no acreditarse la falla del servicio ni la responsabilidad imputable al banco, no habrá lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo planteado en el escrito de contestación, corresponde a esta delegatura pronunciarse sobre las excepciones de mérito que propuso el Banco de Vivienda S.A. a la luz material del material probatorio recabado y de las consideraciones que han sido expuestas en precedencia. Al respecto del hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad, esta excepción se encuentra plenamente probada. Tal como se dejó establecido en la etapa en las consideraciones, quedó acreditado que la demandante permitió la intervención de terceros ajenos a la relación contractual, consintiendo la manipulación del cajero automático y la expresión de su tarjeta y de su clave, conducta que es determinante y suficiente para producir el perjuicio que es alegado. Dicha actuación configura el hecho exclusivo de la víctima, causal que rompe el nexo causal y exonera la responsabilidad de la entidad financiera en tanto el daño no provino de una falla del servicio, sino del incumplimiento del deber mínimo de diligencia a cargo de la consumidora. En consecuencia, esta excepción está llamada a prosperar. Al respecto del incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo del consumidor financiero, esta excepción también se encuentra acreditada, y es así que el artículo 6 de la Ley 1328 le impone al consumidor financiero el deber de custodiar adecuadamente el instrumento financiero y de observar las instrucciones impartidas por la entidad vigilada. Para este caso, la demandante desconoció de manera evidente tales deberes al permitir que terceros accedieran a sus elementos transaccionales. El incumplimiento no solamente tiene una relevancia contractual, sino que incide directamente en la asignación de riesgo y en la imposibilidad de imputarle una responsabilidad al banco por los hechos que se reclaman. Por tanto, la excepción propuesta debe ser declarada probada. Al respecto de la inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, la prosperidad de la excepción analizada es procedente de manera lógica la ausencia del nexo de causalidad entre la actuación del banco y el daño. En efecto, pues no se acredita que la entidad financiera hubiese desplegado una conducta negligente, irregular o contraria a la normatividad, ni que existiera una relación causal entre la actuación y el retiro que se cuestiona. Por el contrario, el perjuicio tuvo origen exclusivo en la conducta de la demandante y en ese sentido la excepción se encuentra probado al no concurrir los elementos esenciales que tiene la responsabilidad. Al respecto del retiro en efectivo desconocido se encuentra ajustado al perfil transaccional. Del material aportado por la entidad demandada se desprende la transacción cuestionada. No resulta ser atípica ni inconsistente frente al comportamiento transaccional histórico de la demandante. Esta circunstancia explica la no activación de una alerta adicional por parte del sistema de monitoreo del banco. El elemento refuerza la conclusión de que la operación ese proceso pues conforma el parámetro de seguridad sin que ello implique por sí solo una falla en la prestación del servicio. Así, esta excepción tiene propia autonomía decisoria, corrobora la ausencia de la negligencia, corrobora que no hay una negligencia imputable a la entidad financiera demandada y por tanto refuerza las excepciones que se han analizado. Es completamente procedente declarar esta excepción. A su vez, también la diligencia del Banco de Vivienda y el cumplimiento de sus deberes profesionales, la excepción está completamente acreditada, pues quedó probado que el banco exigió elemento transaccional correspondiente al canal utilizado, notificó oportunamente las transacciones, atendió las reclamaciones administrativas, emitió las respuestas motivadas y de fondo. Y eso es una evidencia de una actuación diligente que conforma los deberes profesionales que le son exigibles a la entidad financiera. Debe descartar la existencia de alguna falla en la prestación de su servicio y, en consecuencia, la excepción debe declararse probada porque resulta coherente con el análisis integral de este caso. El principio de buena fe contractual por parte del Banco de Vivienda, a este respecto de esta excepción, que se denomina principio de buena fe contractual por parte del Banco de Vivienda, se tendrá sin efectos en la medida en la que no se debatía la buena fe de la entidad financiera en la realización de la operación, sino su cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tendría que debatir si media o no media la buena fe, máxime cuando, teniendo en cuenta lo que nos prevé el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún exenta de culpa. Y al respecto de la excepción genérica, por su naturaleza, no plantea un hecho nuevo, un argumento autónomo, limitándose a reproducir de manera general la oposición de las pretensiones de la demanda. En consecuencia, no está llamada a prosperar de una forma independiente, sin perjuicio de lo resuelto ya respecto de las demás excepciones de mérito. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por su naturaleza ágil y expedita, en tanto gran parte de las actuaciones relacionadas como las notificaciones y gestiones procesales que en otros escenarios recaen en las partes, son adelantadas directamente por esta delegatura, que brinda un apoyo necesario para su realización. Adicionalmente, se trata de un expediente de carácter virtual que reduce la generación de erogaciones procesales. En ese orden de ideas y de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual solo habrá lugar a las costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación no hay lugar a imponer condena en costas por cuanto el presente asunto no se encuentran acreditadas ni probadas sin que la conducta procesal de la parte demandante comporte por sí sola la imposición de dicha sanción. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Primero, negar en su integridad las pretensiones de la demanda presentada por la señora Verónica Arango Culma contra Banco de Vivienda S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probada las siguientes excepciones de mérito propuestas por la parte demandada. Primera, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda. Segunda, incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo del consumidor financiero. Tercera, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Cuarta, el retiro efectivo desconocido se encuentra ajustado al perfil transaccional de la demandante. Y quinta, diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales. Tercero, declarar no probado sin efecto por carencia de autonomía decisoria las excepciones denominadas, principio de buena fe contractual por parte del Banco de Vivienda S.A. y excepción genérica. Cuarto, sin condena en costas. La presente decisión queda notificada en estrados, concediéndole el uso de la palabra doctor Juan Sebastián para sus consideraciones.
Gracias, doctor Samuel. Conformes con la decisión.
En ese sentido, y no siendo otro objeto de la presente, a efectos de suscribir el acta que se levantará con ocasión de esta audiencia, le solicito, doctor, por favor, me indique su nombre completo, número de cédula y tarjeta profesional.
Gracias, doctor Juan Sebastián Bonilla Segura, cédula 1027-799-234 de Bogotá y tarjeta profesional 338-816.
No es otro objeto de la presente, se declara formalmente finalizada esta audiencia. Le deseo un buen resto de día, doctor, que esté muy bien.
Gracias, doctor. Que esté muy bien. Hasta
Eso.
luego.